Esa no es mi billetera. Yo le dije a Sherry de camino acá. Yo no creo que yo nunca he tenido tanto dinero en mi billetera. Yo casi nunca tengo dinero en efectivo encima. Además de que mi billetera está hecha de tape. No estoy bromeando. Soy ingeniero, ¿qué les voy a decir? Pero la clase de hoy es, ¿qué dice la Biblia acerca de manejar el dinero? Muchas veces la reputación que tienen muchas iglesias es que cuando las iglesias van a hablar de dinero, es da más dinero, da más dinero, da más dinero a la iglesia. Pero esta clase no va a ser de eso. ¿Qué dice esta clase, qué dice la Biblia de cómo manejar tu propio dinero? Y dice mucho al respecto. Yo espero que sea un repaso para muchos de nosotros, pero muchas cosas que enseñamos en la iglesia son repasos, es un llamado a hacer lo que hemos escuchado antes, pero tal vez se nos ha olvidado. ¿Qué dice la Biblia acerca de manejar el dinero? Hay algunas cosas que dice que no hagas. No ames el dinero y no robes dinero. Hay unos cuantos, pero esos son varios muy claros. Hay algunas cosas que dice que hagas. Debes ganarlo, debes ahorrarlo y debes compartirlo. Esto no es muy complicado, ¿no? Así que comencemos con no amar al dinero. Primera de Timoteo 6, versículo 9. Y voy a necesitar mis espejuelos aquí un momento. Primera de Timoteo 6, 9. La gente que quiere hacerse rico cae en tentación, en una trampa y en muchos deseos necios que hunden a la gente en ruina y destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos dolores. Esto es un punto principal que les va a salvar de mucho dolor. ¿Ustedes alguna vez han pensado, ay, me gustaría ser rico un día? Y dice, sí, si me hago rico voy a darle mucho dinero a la iglesia y tratan de santificar su deseo de ser rico, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es una ambición legítima que debe tener un cristiano? No, no traten de enriquecerse, lean las escrituras al respecto. Quítense esa presión de sí mismo, no necesitas ser rico, necesitas hacer un trabajo increíble en tu empleo, debes ganarte la comida que comes, vamos a leer eso después, pero no amen el dinero. Eso es lo que hace que la gente cause ser rico, amas el dinero, el poder, la influencia, la posición, etcétera. Además, muchas cosas que en realidad no son de Dios necesariamente. Tú no quieres que tu corazón se apegue a esas cosas. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Es una tentación. Dice que entras en deseos necios y dañinos. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando ganó mucho dinero? Lo puso en una posición donde la tentación lo persiguió y él cayó. Ahora regresó, gracias a Dios. Es una parábola, pero eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El amor al dinero causa muchas cosas malas. Es la raíz de toda clase de males y nos causa dolor. Y todos conocemos ejemplos de gente rica que no es más feliz que gente promedio o gente pobre. Aprendan a contentarse con lo que tienes y si Dios quiere que seas rico, te bendecirá. La realidad es que Él no quiere que la mayoría de nosotros seamos ricos, porque no podemos manejarlo bien y aun cuando pensamos, tal vez no lo podría manejar tan bien como piensa. Proverbios 28, 20 dice que un hombre fiel será bendecido ricamente, pero uno deseoso de ser rico no pasará de ser castigado. Querer ser rico merece castigo, dice la Biblia. Así que es pecado pensar de esa manera. No aspiren a ser ricos. No quiere decir que si Dios te bendice, amén, pero tu ambición no debe ser esa. Tu corazón, tus esfuerzos deben ser por complacer a Dios, no para ser ricos. No pueden servir a ambos, Dios y al dinero. Sigo refiriéndome a otras escrituras que no he mencionado, pero Eclesiastés 5:10. Dice, quien ama al dinero nunca tiene suficiente dinero. Quien ama las riquezas nunca está satisfecho con su ingreso. Esto también es nada. Es vacío. Salomón dijo eso hace miles de años. El hombre más sabio que jamás vivió. ¿Por qué no lo escuchamos? La cultura a nuestro alrededor nos dice que no escuchemos eso. Pero es absurdo. No traten de ser ricos. No amen el dinero. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Yo espero que sí. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? No quiero ir muy lejos, pero mi esposa y yo hicimos una decisión. Cuando yo era un ingeniero joven, decidimos que no íbamos a aumentar nuestro estándar de vida, sino que íbamos a tratar de guardar el dinero para servir a Dios. Tengo suficiente para apoyar a mi familia. Dale para adelante. Al marzo del año pasado yo decidí que me iba a retirar. Lo podía hacer, había guardado suficiente dinero para hacer eso. Pero estamos viviendo en 60% del ingreso promedio en Estados Unidos. Por eso pudimos hacerlo, porque necesitamos cable, no necesitamos esto, no necesitamos aquellos. Y lo menciono como ejemplo, que estamos muy felices y que vamos a estar contentos y que nuestra felicidad no viene de tener muchas posesiones en nuestra casa. Sí, Dios nos ha bendecido y tenemos cosas que no merecíamos que Dios nos ha dado. Pero mi punto es que Dios te va a cuidar. No persigan esas cosas. Si es una bendición de Dios, amén. Pero si no, puedes estar feliz. Es una trampa amar el dinero. Lo otro dice que no robes. No ames el dinero y no lo robes. Eso es bastante obvio. Éxodo 20:15 dice no robes. Está mencionando una versión de la Biblia que es como la Reina Valera, pero básicamente no robarás, es bien simple. Dice, bueno, eso es el Viejo Testamento. Bueno, 1 Corintios 6 dice eso también. Ustedes no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Y hay una lista de cosas, pero en el verso 10 dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios, así que si robas no vas a ir al cielo. No seas ese tipo de persona, no robes. Yo espero que eso no sea controversial. ¿Cómo robamos? ¿Alguien? ¿Estás reportando todo tu ingreso en tus impuestos? ¿Estás tomando deducciones que no te pertenecen? Ya mismo vienen los impuestos. Algunos de nosotros estamos trabajando en eso ya. Sean honestos. Es robar si no pagan su impuesto. ¿Cómo robamos? No pagando los peajes. Sea montándose en el tren o en la autopista o lo que sea. Yo no tengo que ir a la oficina ya, pero cuando yo tenía que trabajar, habían lápices y todo ese tipo de cosas. De vez en cuando, yo venía a la casa y encontraba plumas en mi bolsillo y las devolvía, porque no son mías, yo no pagué por eso. Si no tienes cuidado, llegas a tu casa y te das cuenta que no te cobraron algo en la tienda, ¿qué haces? ¿Lo regresas y lo pagas? ¿O dices, ay, qué suerte tuve? Pueden pensar en sus propias situaciones, obviamente. Poner, irte de un restaurante sin pagar o lo que sea. Hay gente que diría que si no das una propina, le estás robando al mesero, pero quieren tener un corazón de integridad. Si tienes dudas, no lo hagas. Págalo, devuélvelo. No roben. Hay algunas cosas que dice que hagamos. Una cosa que dice es que ganen el dinero. Si no van a robar, ¿cómo más van a tenerlo? Si te sientas esperando a que alguien se sienta mal por ti y te dé dinero, eso no es lo que debemos estar haciendo. Efesios 4:28, hablando de que el que está robando debe dejar de robar y debe trabajar honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Así que está enseñando aquí cómo debe ser un discípulo. Un cristiano, un seguidor de Jesús, debe ser productivo con sus manos. Debes hacer algo, debes producir algo, algún servicio, algo que alguien está dispuesto a pagarte por hacer. ¿Cuán productivo eres en tu empleo? ¿Tú te sientes que si te fueras la compañía ganaría menos dinero? ¿O si te fueras subirían sus gastos? ¿Vales lo que te están pagando? Haz la matemática en tu cabeza. Si tú fueras ellos, ¿tú te pagarías a ti esa cantidad? ¿O guardarías la cantidad y te echarías? ¿Tú vales lo que te están pagando? Haz algo útil con tus manos. No para que puedas ser rico, sino para que, ¿qué dice ahí? Para que puedas compartir. Una de las cosas que nuestros diáconos de benevolencia hacen cuando se sientan con alguien que necesita ayuda y les dan consejería, ellos les dicen, queremos ayudarte a llegar a una posición en la que tú ayudas a otra persona. Esa debe ser la ambición de todos nosotros y yo espero que para muchos de nosotros ya estemos ahí. Tal vez te pasa algo catastrófico que no estabas planeado y necesitas ayuda, eso está bien, por eso tenemos la contribución para la benevolencia. Pero tal vez también estés en una situación en la que has consumido más de lo que has producido. Consumir más de lo que produce al final. Esa cosa nueva que compraste que está en tu casa. No vale el estrés que te causa porque no puedes pagar las cuentas. No vale la pena. ¿Tú quieres estar contento? Deja de gastar tanto dinero. En serio. Encuentra otra cosa para estar contento. Y vas a ver que el estrés se va a ir. Gastar dinero hasta el límite de tu presupuesto es una manera muy estrésica de vivir. Pero llegar al final del mes sin preocupación de si vas a tener suficiente para pagar tus cuentas, no tienes nada que preocuparte. Eso te libera. Así que quieres producir más de lo que consumes y tener algo que compartir. Segunda Tesalonicenses 3:11 dice, escuchamos que algunos de ustedes están siendo perezosos, no están ocupados. Les mandamos y les exhortamos en el Señor a ganarse el pan que están comiendo. Piénsenlo. ¿Qué le cuesta a alguien que tú vivas? Alguien tiene que proveerte un lugar para vivir, un techo sobre tu cabeza, ropa, comida, lo más seguro un vehículo. ¿Estás produciendo suficiente para pagar todas esas cosas? ¿Tú sabes cuánto cuesta todas esas cosas? Yo creo que muchos adolescentes en particular y universitarios jóvenes, qué pena que no están aquí hoy, pero tenían otra clase, está bien. Mucha gente no tiene un concepto de cuánto cuesta vivir. Si tú has hecho un presupuesto, tú sabes cuánto te cuesta la vida cada mes y tienes que ganarte lo que te comes. Si estás consumiendo más de lo que estás ganando, no puedes sostener eso. Vas a estar en problemas. Vas a tener que depender de otra persona. Así que aquí dice que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Si ustedes no saben cómo hacer un presupuesto, aquí hay diáconos y otras personas que te pueden ayudar con eso. ¿Cuántos de ustedes han tomando la clase de Dave Ramsey? Miren a su alrededor, eso es gente que lo más seguro le puede ayudar. Yo creo que sería una idea magnífica para los alumnos de esa clase, que tengan reuniones y digan, ¿cómo les va? ¿Cómo está con ese fondo de emergencia? ¿Qué te pasaría si pierdes tu empleo? ¿Cómo está siguiendo el plan de pagar las deudas y eso? Esa clase te puede dar un fundamento muy fuerte económicamente. Si tienen problemas, esa clase es un buen recurso, los diáconos son un buen recurso. Pero hay varias maneras que... Hay mucha gente aquí que te puede ayudar. No solo se sienten aquí estresados por tus finanzas y no buscas ayuda. Hay respuestas, hay soluciones para tus problemas y te podemos ayudar. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice... A procurarse vivir en paz con todos. No dice ser ricos, no dice ser una estrella. O ser millonario. No, sino que estar en paz. De ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos, así les he mandado. Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. De nuevo, así que trabajar con sus manos, hacer algo, tener un empleo, algo que puedes hacer que alguien está dispuesto a pagar. Y nuestros jóvenes a veces no saben cuánto cuesta vivir. Si tú no sabes cuánto cuesta vivir, tú no sabes qué tipo de empleo necesitas. Tú no sabes qué tipo de educación o preparación necesitas para ese empleo. Necesitamos que nuestros jóvenes sepan lo que cuesta vivir. Sherry y yo nos sentamos con nuestras hijas adolescentes y aún antes de eso, y para ayudarles a entender las finanzas de nuestra casa. Eso no era un secreto en nuestra casa. Nosotros queríamos que ellos supieran y vieran que lo que uno gana es más de lo que debe ser más de lo que uno gasta y cómo ahorramos. Tú quieres que tus hijos aprendan todas esas cosas. ¿De quién lo van a aprender si no lo aprenden de ti? Así que sus hijos, cuando se van de la casa, tienen que tener un entendimiento sólido de cómo manejar las finanzas de su casa. Pero comienza con ser productivo con tus manos y producir lo que consumes. Básicamente, en resumen, quieren producir lo que consumen, tienen que producir antes de consumir. ¿De qué estamos hablando ahora? De no pedir prestado, no vivir con dinero prestado. Yo tengo que tener esto ahora y lo pago después. No. Hay muchos proverbios, no lo saqué, pero hay muchos proverbios que hablan de no pedir dinero prestado. Y no debes tampoco estar firmando préstamos para gente que pide dinero prestado. Eso también te causa problemas. Muchas veces una de las trampas en las que caen los padres o cristianos por otros cristianos es firmar un préstamo para una persona que no lo está pagando y de repente tú tienes una deuda que tú no planeaste. Así que no firmes préstamos. Si quieres ayudar a alguien con dinero, dale el dinero. Si no puedes, pues entonces ellos tienen que ser responsables. Si alguien tiene una necesidad legítima, pues busca una manera de pagarlo con dinero en efectivo, pero no firmes un préstamo. Eso es una mala idea. Si hacen eso, Proverbios habla de eso. Dice que salte de ese hoyo, básicamente. Salva tu vida. La Biblia también dice que ahorres. Proverbios 21:20. Dice que en la casa de los sabios hay almacenes de comida y de aceite, pero un necio se devora todo lo que tiene. Así que tienes dos opciones, devórate todo lo que tienes, o más, o acumulas algunas cosas, ganas más de lo que consumes para que tengas una reserva. Si te quedas sin trabajo por 6 meses, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes reservas? Eso es lo que es el fondo de emergencia que Dave Ramsey enseña. pero hay reservas en tu casa, te podrías sostener por un tiempo sin un empleo, si fuera necesario. No consumas todo lo que tienes, tienes que ahorrar, ese es el punto. Proverbios 13:22, un buen hombre deja una herencia para los hijos de sus hijos, pero las riquezas de un pecador se guardan para los justos. Aquí hay dos puntos. Número uno es que está bien guardar dinero y pasárselo a tus hijos. Dice aquí que un hombre bueno hace eso. El punto aquí es que no quieres ser bueno solo en guardar dinero, pero que también quieres ser justo, quieres ser alguien que Dios bendice, una bendición de Dios, poder pasarle algo a tus hijos. Así que les hago una pregunta. Si tuvieras que sacar tu, balancear tus libros, te vas a ir, ¿sería positivo o negativo? ¿Tienes más que lo que debes? ¿Habría algo para dejarle a tus hijos o habría una deuda? Si está en el último caso, yo espero que no se vaya a morir hoy, pero busquen ayuda. Hagan un plan de cómo puedo llegar al lugar que quiero estar, el lugar donde mis hijos no van a tener que preocuparse, cómo van a pagar mi funeral o cómo van a pagar todas las deudas que yo tengo. Así que tengan un plan, busquen ayuda. Y para que puedan dejarle algo a sus hijos. Y también la Biblia habla de compartir el dinero. Romanos 12:13 dice, compartan con el pueblo de Dios que tiene necesidad, practiquen la hospitalidad. ¿Cómo pueden llegar a una posición de hacer eso? No consuman todo lo que ganan. Producen más de lo que consumen para que tengas algo que compartir. Así que estás ahorrando algo, pero también estás compartiendo algo. No estás ahorrando todo. No eres un tacaño como la peli, como la, el libro de Scrooge. Eres generoso con tu hermano que tiene necesidades y puedes hacerlo porque no estás consumiendo todo lo que estás ganando. Mateo 10:42, ¿qué dijo Jesús al respecto? Que si a uno da, aunque sea un vaso de agua fría, que a estos pequeños, porque son mis discípulos, le aseguro que no perderá su recompensa. ¿Cómo se siente Jesús cuando tú ayudas a un hermano o hermana que necesita? Dice que no perderás tu recompensa. Él quiere que lo hagas. Mueve su corazón cuando tú ayudas a alguno de sus hijos. Ciertamente no perderás tu recompensa. Yo puedo sentir la emoción en Dios cuando Él dice eso. Dice, si tú cuidas de mi pueblo, yo voy a cuidar de ti. No significa que vas a ser rico, aunque yo creo que lo hará. Pero vas a recibir una recompensa, vas a estar contento que lo hiciste. Quieres ser ese tipo de persona. Dios aprecia eso. Mateo 25:40 dice, en la escritura de las ovejas y las cabras, dice, el rey responderá, les aseguro que lo que hiciste por uno de los más pequeños hermanos, lo hiciste por mí. Es muy personal para Jesús cuando tú ayudas a un hermano, uno de los hijos de Dios, mueve su corazón. Y obviamente, hablamos de hermanos y hermanas, pero el buen samaritano ayudó a un extraño. Y Jesús dijo que hagamos, que seamos así. Así que no es solo hermanos y hermanas, pero es especialmente miembros de la familia de Dios. Otra cosa que la Biblia dice que hagamos con el dinero es honrar a Dios con el dinero. Yo creo que cada vez que tú das una contribución en la iglesia, no se lo estás dando a la iglesia, se lo estás dando a Dios. Si tú fueras un judío en el Viejo Testamento y tú traes esa cabra o ese toro o ese sacrificio y se quema en el altar, esa ofrenda de grano y se quema en el altar, ¿cómo te sentirías si vinieras a la iglesia y tomáramos toda la contribución y la quemáramos? No estoy diciendo que vamos a hacer eso. Obviamente, si das tu contribución en un cheque, dirías, ¡oh, qué bueno! Pero yo he escuchado gente decir que el predicador toma el plato de la contribución, lo va a tirar al aire y lo que Dios quiere se lo queda y lo demás es mío. Pero cuando tú das tu dinero y la iglesia, en realidad se lo estás dando a Dios. Si no estás haciendo eso, entonces no estás honrando a Dios. Tú lo das como una manera de honrar a Dios. Por eso es que das las primicias, no lo que te sobra. Le das al Señor para honrar a Dios. Y en el Viejo Testamento, Dios no hubiera aceptado una ofrenda con defectos. Él no quería defectos en el sacrificio, eso no lo honraba. Así que tenemos que dar lo mejor de nosotros, las primicias. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de la cosecha, entonces tus graneros se llenarán y sobrepasarán y tus viñedos se desbordarán de vino. De nuevo, cuando tú honras a Dios, Dios te cuida a ti. Estoy tratando de específicamente evitar los pasajes de el Sermón del Monte porque otra persona va a enseñar eso los domingos. Pero también hay mucho ahí. Pero el punto aquí es que queremos honrar al Señor con las riquezas y cuando haces eso, Dios te va a bendecir. Y Dios tiene una pala más grande que tú. Claro que la bendición por excelencia que vamos a recibir de Dios es en el cielo. No hay una garantía que si yo le doy a Dios $1,000, Él me va a dar 2,000. No hay ni siquiera una sugerencia al respecto así en la Escritura. Pero Dios te va a bendecir. Lo que vamos a recibir en salvación en el cielo, en poder vivir con Dios para siempre, vale mucho más que cualquier cosa que podemos dar en esta tierra. Así que estamos honrando a Dios cuando damos dinero y se lo estamos dando a Dios. No se confundan al respecto. Y al final, aquí sí voy a tocar un poquito del Sermón del Monte, pero no se preocupen por el dinero. No se preocupen por el dinero. Mateo 6:30, no se preocupen diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o que nos vamos a poner, porque los paganos persiguen todas estas cosas y su Padre en el Celestial sabe que las necesitan, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas también les serán añadidas. Ahí no dice que te va a dar un Cadillac o un traje o ropa bonita o carro o casa, dinero. Dice, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Y Pablo dijo que él aprendió a estar contento cuando tengo suficiente y cuando me falta. ¿Estás contento con un techo sobre tu cabeza y comida y ropa? Si no, ¿por qué no? ¿Qué más en realidad necesitas? Conténtate con lo que tienes. El secreto para estar contento es de ponerse presión sobre uno mismo que tienes que tener más. No tratas de consumir más de lo que ganas. Es necio hacerse eso a uno mismo, estresarse poniéndose en deuda. Y al final del mes no sabes si vas a poder pagar tus cuentas. No sabes qué va a pasar si pierdo mi empleo. No tienes plan, no tienes reserva. Llega a una posición en la que no tienes que preocuparte de esas cosas. ¿Y cómo haces eso? Busca consejo, cada situación es diferente. Pero al final, conténtate con lo que tienes. Y Dios te va a cuidar. Amén. No se preocupen. De nuevo, esa no es mi billetera. Yo no sé si esa es la suya o no. Pero yo espero que eso les ayude. Solo miramos unas pocas escrituras de cómo manejar el dinero. Esto es lo que la Biblia dice al respecto. Para hacerlo práctico, es una cosa individual, así que busquemos personas que nos ayuden. Gracias.